Gracias a todos por llegar bien, a pesar de la nieve, y según me dicen, no fue tan mal el camino, y que Dios nos ayude hoy a mostrar a los otros hermanos cómo es ser valientes y llegar aquí y llegar bien con la hora indicada. Vamos a hablar de María Magdalena. Creo que todos nosotros hemos oído de ella. Pero para comenzar, voy a hacer algo que no se hace comúnmente en las predicaciones, y es darles un examen. Aquí les voy a hacer 5 preguntas acerca de María Magdalena, y son preguntas que se contestan verdad o falso, verdadero o falso, y ustedes pueden dar la respuesta. Primera pregunta. Jesús botó 7 demonios de ella. ¿Verdadero o falso? Segundo, era prostituta antes de ser convertida a Cristo. ¿Verdadero o falso? Tres, es conocida por lavar los pies de Jesús. ¿Verdadero o falso? 4. Fue la primera que vio a Jesús después de su muerte. ¿Verdadero o falso? Y número 5. Era hermana de Marta y Lázaro. ¿Verdadero o falso? Ahora, las respuestas. Todas son falsas, menos 1 y 4. 1 y 4 es verdad, Jesús sí botó 7 demonios de ella, y sí, ella fue la primera que vio a Jesús después de su muerte. Los demás son falsos. No era prostituta, no era quien lavó los pies de Jesús, y no era hermana de Marta y María. Una cosa, aún cristianos maduros casi siempre pierden 1 o 2. Y usted no tiene que confesar sus faltas, si contestaron mal 1 o 2 o no. Pero casi todo el mundo se equivoca. ¿Cuál es el problema? Es que hay muchos conceptos erróneos acerca de ella. En primer lugar, la idea que era prostituta, no hay nada en la Biblia que lo indique. Que era la mujer pecadora en Lucas 7 que lavó los pies de Jesús, que era hermana de Marta y Lázaro. Sin embargo, muchas personas así piensan. ¿Cómo llegaron a existir tantas ideas raras acerca de María Magdalena? Hay 2 fuentes de conceptos falsos. La primera fuente, los gnósticos. Ustedes quizás hayan oído de ellos. Una secta de los primeros siglos después de Cristo. Su nombre se toma de la palabra gnosis, con G, pero no pronuncien la G, no digan gnosis o gnosis, no. Gnosis, así se pronuncia, y significa sabiduría, y decían ellos, nosotros sabemos las cosas profundas de Dios. Un punto que llegaron a enseñar: Dios no puede existir en la carne. Yo admito que es difícil imaginarlo. Dios, el creador del universo, con carne y huesos, con enfermedades, cuesta creerlo, pero así la Biblia enseña que Dios, en forma de Jesucristo, llegó a existir en la carne. Pero al decir ellos que Dios no podía existir en la carne, decían entonces, o Jesús no era Dios, o no existía en la carne, era como un fantasma. Y por eso los escritores en el Nuevo Testamento, especialmente Pablo y Juan, quizás aún más que Pablo, dan énfasis al hecho que Jesús existía en la carne. Le tocamos, dijo Juan. Y también era Dios. Pero los gnósticos tenían muchos mitos y fantasías acerca de María Magdalena. Y de algunos, María Magdalena se representa como mujer de Jesús. Es blasfemia. Y lo triste es que hoy en día algunos cineastas modernos han tomado esta blasfemia y lo han presentado en películas modernas. ¿Cuántos de ustedes han oído del Código Da Vinci? Es gnosticismo. Gnosticismo del segundo y tercer siglo después de Cristo. Había otra película menos famosa, La Última Tentación de Cristo. Son ideas raras, son mitos que provienen de los gnósticos. Otra fuente de error en cuanto a María Magdalena, el Papa Gregorio el Grande. Él hizo un sermón en el cual declaró que María Magdalena, María la hermana de Lázaro y la mujer pecadora de Lucas 7 era la misma, mejor, la misma mujer. Y desde aquel tiempo ha habido un montón de libros y de citas que dan por hecho que María y Magdalena eran ellas, pero no hay nada en la Biblia que lo indique. Es interesante que en el año 1969 el Vaticano, en forma muy callada, sacó esta idea. Y digo, no es así. Pero ya el daño había sido hecho al testimonio de María Magdalena. Muy bien. ¿Cuál es la verdad acerca de María Magdalena? ¿A dónde vamos para buscar la verdad en cuanto a ella? A las Escrituras. Y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de María Magdalena. Es verdad que Jesús echó 7 demonios de ella, según Marcos capítulo 16, versículo 9. Pero otros textos nos dan más información en cuanto a ella. Vamos a Lucas capítulo 8. Y vamos a leer de 1 a 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Qué llegamos a saber de María Magdalena de este texto? Junta con otras mujeres, servían a Jesús y le ayudaban en forma económica. ¿Es que habrían tenido ellas mucho dinero? Quizás Juana, la esposa de Chuza, habría tenido, porque su esposo tenía un puesto muy importante. Pues no sabemos. Sí sabemos que cuando Cristo murió, ahí estaba María Magdalena, según Mateo capítulo 27 versículo 61 y Marcos 15:40, estaba presente en la cruz. Algunos amigos son muy fieles mientras las cosas van bien, pero cuando hay problemas y dificultades, como dicen en Sudamérica, chao, se van. No así con María Magdalena. María Magdalena estaba presente en la hora más dolorosa de su amigo Jesucristo, y la Biblia lo menciona. ¿Por qué cosa María Magdalena es más conocida? Ella fue a la tumba con las otras mujeres para preparar el cuerpo de Jesús. Mateo 28, versículo 1, dice que fue a la tumba con la otra María. Marcos agrega que fue con Salomé, y Lucas dice que fueron Juana y otras mujeres. Pero en todos esos textos que hablan de María Magdalena, lo interesante es que el nombre de ella aparece primero. Evidentemente fue la persona más destacada del grupo, quizás el líder entre ellas. Y Juan dice que Jesús apareció primero a ella después de la resurrección. Vamos a leer el relato de Juan. Juan capítulo 20. Dice versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Bueno, si se sigue leyendo, Pedro y Juan fueron corriendo hacia la tumba. No dice Juan, pero dice el apóstol amado, y eso sin duda era Juan. Al llegar a la tumba, Juan llegó primero. Algunos dicen que quizás hubiese sido más joven, pero Pedro, el más atrevido, entró primero y se dio cuenta que la tumba se encontraba vacía. Luego, ¿qué pasó? María Magdalena se habría quedado alrededor de la tumba y es cuando vio por primera vez a Jesús. Vamos a leer de versículos 11 a 18. De 11 a 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahí está el relato del evento más importante en la vida de María Magdalena y el evento quizás más importante en la historia del mundo. Podemos tratar de imaginar las emociones de ella al ver quien había visto muerto 3 días atrás, ya vivo, presente a ella, obviamente, el resucitado Cristo. ¿Qué es el versículo 17? Porque Jesús le dijo a ella: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A los discípulos luego les pidió Jesús que le tocaran. ¿Cuál fue la situación aquí? Yo les voy a dar lo que creo ser la mejor explicación. Si ustedes tienen otras ideas, siempre estoy a la orden. Pero la mejor explicación que yo he visto es que María Magdalena habría estado ahí quizás abrazando los pies de Jesús, tan feliz al verle, pero Jesús no quería que se quedara ahí abrazándole a él, sino que fuera y que dijera rápidamente a los discípulos lo que estaba pasando. Y quizás la idea: no se quede aquí abrazándome, no me siga tocando así, sino vaya y diga a los apóstoles lo que está pasando. Yo no he ascendido todavía a mi Padre, van a haber otras apariencias, otras oportunidades para tener este contacto. No es la mejor explicación que he oído, y si ustedes tienen otra, con mucho gusto la escuchan. Pero lo más importante es que Dios le dio a ella el privilegio de ser testigo, el primer testigo de Cristo resucitado. Vamos a sacar aplicaciones de estos textos que hemos analizado. Primera aplicación: la importancia de distinguir entre la verdad y lo agregado por los hombres. Ya hemos visto que han habido muchas mentiras con respecto a María Magdalena a través de los siglos, y no solamente con respecto a ella, con respecto a María, quizás aún más mitos y fantasías han sido agregados al relato bíblico. Pedro y por supuesto Jesús. Pero hemos dicho que para conocer verdaderamente a María Magdalena tenemos que quitar todas las tradiciones y añadiduras que han agregado a través de los siglos y volver a la fuente original. Y eso hemos hecho. Pero se han dado cuenta que lo mismo ha pasado con respecto a otros aspectos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando leemos de los primeros cristianos y cómo servían a Dios, una cosa muy sencilla, pero a través de los siglos han agregado un montón de otras cosas. Por ejemplo, pensemos en la organización de las congregaciones que vemos en el primer siglo. ¿Qué tenemos en la Biblia? Tenemos iglesias locales, grupos de cristianos que se reunían en varias partes, congregaciones pastoreadas por hombres llamados ancianos. Ya en 30 segundos les he dado un resumen de lo que vemos en la Biblia. Sin embargo, hoy en día, ¿qué vemos? Aún entre iglesias que afirman ser de Cristo, vemos grandes organizaciones. En algunos países tenemos sede central, tenemos algo como las diócesis que surgieron en los años después de Jesucristo, y una iglesia grande domina a las del campo o a las más pequeñas. Y vemos convenciones nacionales cada año, y con estatuto, Iglesia de Cristo. Eso yo sé que existe en El Salvador, México, quizás algunos en Cuba, algo parecido existe, y quizás en otros países, y con presidente y vicepresidente a nivel nacional. Y estas innovaciones han ayudado al pueblo de Dios a acercarse a Él, ¿o les han alejado de Él? ¿No es mejor lo original que vemos en las Escrituras? ¿No debemos volver a lo original? ¿Y cómo vamos a adorar a Dios? En la Biblia vemos un tipo de adoración muy sencillo. Los cristianos se reunían, cantaban, oraban. Primer día de la semana participaban de la cena. Se edificaban con la palabra de Dios. Algo muy sencillo. El Cristo, adorar a Cristo, glorificar a Cristo. Eso fue el motivo principal de la adoración. ¿Y hoy en día? Ceremonias complicadas, ropa especial, vestimenta, incienso, liturgia oficial, agua bendita. ¿No es mejor lo original? Hoy en día también, aparte del tradicionalismo que acabamos de describir, vemos lo que yo llamo la adoración al estilo del espectáculo. Y tenemos cantantes adiestrados, cantando con aplausos para ellos. Tenemos predicadores que salen de la neblina y con láseres por todas partes, y los tambores y los conjuntos musicales. Estos cambios en verdad han ayudado al pueblo de Dios acercarse a Él, les han alejado de Él y de la sencillez y de la humildad que ha enseñado. Aquí en Hebreos tenemos una congregación que cree en volver a lo básico. Creemos nosotros que lo original es lo mejor. El original es lo mejor en cuanto a las personalidades. María Magdalena, María, Pedro, Jesús, Pablo. Y no nos gustan los inventos de los hombres en cuanto a ellos, porque quitan nuestro aprecio, enturbian nuestro conocimiento de ellos. Y también debemos volver a lo original en cuanto a otros aspectos también. Nuestra organización, nuestra adoración, nuestra forma para servir a Dios. Que Dios nos ayude a hacerlo. Otra aplicación. La importancia de ayudar a otros con bienes que tenemos. ¿Qué hicieron María Magdalena y las otras mujeres? Sostuvieron a Jesús económicamente. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de Nicodemo? ¿Habría tenido dinero? El joven rico, él no habría ayudado. Quizás Nicodemo habría ayudado un poco. Yo sé que ayudó a ser enterrado Jesús. Pero ¿quiénes son mencionados específicamente? Las mujeres, María Magdalena y sus compañeros. A veces leemos de Jesús caminando a la región de Tiro y de Sidón, viajando, caminando por todas partes de Galilea, luego a Judea, luego al otro lado del mar de Galilea. ¿Cómo comía? Estos viajes no se hacen gratuitamente. ¿Con qué vivía? Con los recursos de María Magdalena y sus compañeras. Ellas podrían haber usado su dinero quizás para comprar mejor ropa o para agregar otro cuartico a su casa o para comprar un burro más nuevo modelo. Y no habría sido pecado, pero querían usar su dinero para ayudar a Jesús. Y ahora, hoy en día, ¿cuánta importancia? Si hubieran ellas tenido más ropas, o un nuevo burro, o nuevo cuarto en la casita, no tiene importancia. Lo importante es que usaron lo que Dios les dio para ayudar a Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo esto se aplica a nosotros? A veces decimos nosotros, bueno, cuánto yo hubiera querido vivir en aquel tiempo para tomar de mis recursos para dar a Jesús. Pero vivimos en el siglo XXI, ya Jesús se fue. ¿No podemos hoy en día ayudar económicamente a Jesús? Sí, pedimos. ¿Ustedes están pensando en el mismo texto en el cual estoy pensando? Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Recuerden, aquí tenemos la enseñanza de Jesús en cuanto al juicio de las naciones. Todo el mundo reunido para ser juzgado. Versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Versículo 40, ya ustedes saben lo que viene. Y respondiendo el rey les dirá, De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Hermanos, cuando ayudamos a las viudas, cuando tomamos del billetero un billete de 20 y lo ponemos en las manos de una viuda, ¿a quién lo estamos dando? A Jesús. Cuando damos un abrazo a un anciano, ¿a quién estamos abrazando? A Jesús. Cuando ayudamos a un niño que ha tenido quizá problemas en la familia, ¿a quién lo estamos haciendo? A Jesús. La historia es de una señora que en el invierno, que al entrar en su casa vio una notita en su buzón. Entonces se detuvo, sacó la notita y dijo: hoy voy a visitar en tu casa, y afirma Jesús. Dijo: Jesús viene a mi casa, pero no tengo nada que darle. Bueno, tengo $5. Y ahí en Subway tienen un sándwich de un pie por $5. Ahí voy y voy a comprar un sándwich para Jesús. Entonces fue, compró el sándwich, dice: al menos tengo el sándwich para Jesús cuando llega. Pero al volver a la casa y al llegar cerca de ella, vio una pareja obviamente pobre, eran ancianos, vestidos de andrajos, temblando en el frío. Y al ver a la señora le dijo: señora, disculpe la molestia, pero tiene algo de comer, hemos pasado algunas dificultades y no tenemos para comer. Y la señora les dijo: mire, Jesús vive en mi casa, y aquí tengo un sándwich para él, pero cómenlo, está bien, voy a ver lo que puedo hacer para Jesús, comen el sándwich. Y se dio cuenta también que la señora no tenía un suéter, no tenía abrigo. Le digo: señor, usted no tiene más que este suéter. No, pero está bien. Mire, señora, tome. Y sacó su abrigo y lo dio a la señora. Entonces dijo, y les vio caminar: gracias. Para verles alejarse de ella, pensó: ahora con Jesús, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahí adelante. Entonces subió y para entrar a la calle vio otra notita. Dijo: bueno, y la sacó y dijo: señora, gracias por el sándwich y gracias por el abrigo, firmado Jesús. Y ese es el punto de Mateo 25. Cuando damos a los necesitados, ¿a quién lo estamos dando? A Jesús. Que Dios nos ayude a recordar eso. Otra aplicación. A través de María Magdalena vemos que Dios eleva a la mujer. Los judíos eran muy machistas. Tuvieron que sentarse las mujeres en otra parte, en las sinagogas. No pudieron las mujeres sentarse con los varones. Las mujeres no pudieron divorciar a sus maridos. Los maridos sí pudieron divorciar a sus esposas por cualquier cosa. En las procesiones funerarias, las mujeres tuvieron que caminar frente al ataúd, porque según los rabíes eran responsables por el pecado y por tanto por la muerte, pero los hombres, no siendo nada responsables, pudieron ellos sí caminar atrás sin problemas. Y los rabíes trataron de no hablar en público con las mujeres, y en una corte el testimonio de una mujer no valía. Tenían que tener al menos dos varones para apoyar su testimonio antes de que fuera aceptado. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús enfrentó estas justicias. Dijo que la regla del divorcio, solamente para el varón, no, la regla del divorcio Dios para la mujer también. Habló con la mujer samaritana y con otras mujeres en público. Dejó que una mujer pecadora le lavara los pies. Tuvo Jesús muchos tratos con las mujeres, pero quizás el apoyo más fuerte que Jesús dio a la mujer era aquí, apareciendo primero a María Magdalena. ¡Qué gran privilegio le concedió a ella y a través de ella a todas las mujeres! No apareció primero a Nicodemo, no apareció primero a José de Arimatea, que quizá eran sus simpatizantes con puestos más altos, no apareció primero ni a Pedro, apareció primero a María Magdalena. Bueno, Jesús nunca hizo nada sin propósito. Lo que él hizo fue con algún propósito. ¿Cuál habría sido su propósito al aparecer primero a María Magdalena? La idea parece ser, si ustedes van a creer, primero tienen que creer a una mujer. No me importan las tradiciones de ustedes. Así elevó a María Magdalena, elevó a la mujer. Ahora, Cristo no enseñó que el hombre y la mujer tienen el mismo papel. Ese es el error de muchos feministas hoy en día. El feminismo dice que los papeles del varón y la mujer tienen que ser iguales, y por tanto la mujer tiene que predicar. La mujer tiene que hacer cualquier cosa que haga el varón, ¿no? Somos iguales, Gálatas 3:28. Dios, Gálatas 3:28, en Cristo no hay hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Pero una cosa, como varón, no puedo dar luz. Ese papel que Dios ha reservado para la mujer. Pero hay papeles que Dios ha reservado para la mujer. También hay papeles que Dios ha reservado para el varón. La mujer no puede tomar una posición de autoridad sobre el hombre. Aún así, son iguales. Dios no quiere que nadie desprecie a la mujer. Y lo hizo, lo enseñó, si estamos abiertos a su enseñanza, a través de la enseñanza que tenemos acerca de María Magdalena. Gracias a Dios por María Magdalena y de lo que podemos aprender de su vida, la importancia de rechazar las añadiduras humanas, también la importancia de ayudar a otros con los bienes que Dios nos da, y también la importancia de la mujer en el plan de Dios. Ella eligió bien su vida, dio su vida en servicio a Cristo y a otros. ¿Y nosotros? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué camino estamos eligiendo? Que Dios nos ayude a imitarle a ella. Muchas gracias, hermanos, por la buena atención.